Segundo portal de ascenso. Espacio, tiempo, oportunidad para retomar de manera más consciente y renovada la energía de la creatividad, así como la energía de la sexualidad. Para ubicar un poco más este centro, llamado Swadhisthana Chakra, decir que se relaciona con el elemento agua. Agua femenina, receptiva y gozosa. Está conectado somáticamente con la pelvis, con la matriz, en general con los órganos sexuales, y en él está esa fuente creativa de vida y abundancia. Como bien sabemos, desde la profundidad del inframundo, vivida con Venus en junio de este año, venimos muy lentamente retomando el camino de vuelta, ese que en el ascenso nos lleva del primer al séptimo chakra, del gran abajo al gran arriba, todo de la mano ahora de nuestra estrella vespertina, con sus conjunciones mensuales, con la luna creciente, así como inspiradas por una doble mitología afín, la de Inanna, con la que vamos a ir recogiendo en cada uno de los siguientes portales los siete mes o prendas de poder que ya entregó en su descenso al inframundo, y la mitología de Cristo, raíz espiritual de la mayoría de nosotros, raíz que mucho se pervirtió y dejó de ofrecernos la guía y sabiduría que le es tan afín. Recordamos, el mes pasado, tras esa lenta salida del inframundo a través de la última entrega, dispusimos la mirada en el primer chakra, desde la toma de un manto que nos ayudaba a encontrar tal vez la protección, tal vez la amabilidad, tal vez la fuerza para retomar el camino, en piel sensible y presente, y en unos pies que daban sus primeros pasos hacia el emerger. Con esta ubicación no está de más observar y cuestionarte. ¿Qué has ido caminando en este pasado mes? ¿Te has sabido en un nuevo movimiento? ¿O quizás te hayas visto en bucles antiguos? ¿Cuáles han sido tus direcciones de referencia? ¿Qué reconocimiento has hecho de tus bases, fundamentos y sostén? Así también, ¿qué te ha podido ofrecer ese símbolo del manto en amparo, envoltura e inspiración? Y es que va a ser desde esos primeros pasos e inicios de camino, desde esa raíz, base y fundamento, que ahora iremos creando con la fuerza del segundo chakra. Empecemos por ello, tomando la fuerza del yo creo. Yo creo con esa tonalidad amplia en cuanto al crear, creer, co-crear y recrear. Así también puedes cuestionarte. ¿Y tú qué te crees? ¿Cuánto la fuerza de tus creencias apoya o limita a tu crear? ¿Te sientes parte de la creación creadora? ¿Cuánto vas con ella en proceso de co-creación? ¿Cuál es tu capacidad de recrearte desde la diversión y el juego, casi como si volvieras al recreo del cole? Así también, ¿consideras que tu vida es creativa? ¿Cuánto en esta apuesta de ascenso eliges la creatividad como herramienta de unicidad, como apoyo para emanar más identidad genuina, como ayuda a crear, dar forma a la intención verdadera de tu ser en mayúsculas? Pues en este segundo chakra está la sede donde sentimos lo que crear y a la par empezamos ya a crear, es decir, a dar forma a nuestra intención. Un crear que puede estar alineado con un nuevo código, una nueva actitud, un nuevo espacio que va permitiendo que sea el mismo vínculo el que genere desde la suma. Y ya sabemos, nos estamos refiriendo al vínculo conmigo, contigo y con el mismo misterio del amor. Para todo ello, tres realidades que pueden ayudarnos a afinar son, por un lado, darnos cuenta de las creencias, los referentes, mediciones y mandatos con los cuales, con más o menos conciencia, estamos alineados y, por tanto, con más o menos conciencia, estamos creando. En esto, el mito de Inanna nos puede dar muchas pistas, como veremos a continuación. Por otro lado, la percepción de nuestro sentir, especialmente desde la presencia de nuestra matriz. Matriz, que siempre me gusta recordar, va más allá de la realidad física, pues en sí es un espacio energético, sede de creación, que simbólicamente podemos asemejar a la fuente de agua viva de donde todo brota. Y también añadiríamos aquí la conciencia del gozo. Gozo de la creación, gozo del vínculo creativo, gozo como vitalización. Gozo en expresión de belleza, gozo como el placer de sentirnos en una vida plena. Gozo como la receptividad y apertura a la verdad que nos fecunda y desborda. Vamos a ir con todo ello, pero antes siento importante recordar que aunque ahora la energía se enfoca con Venus en el ascenso, la ascensión de lo femenino no es para nada lineal ni rígida. No se mueve como una flecha, sino que oscila, y además está abierta al vínculo y a la magia. Es decir, a tener presente otras relaciones, influencias, energías, mucho más en este portal con Venus en Libra. Esto quiere decir que aunque ahora estemos ingresando en el segundo centro, vamos a ir yendo y viniendo de un centro a otro. Incluso puede que volvamos a hacer alguna que otra pasadita por el inframundo. Pues nos movemos e integramos el emerger y los chakras en un ritmo coherente, seguro y amable. Por ahora solo disponemos de dos espacios reencontrados, pero el mes que viene serán tres, el próximo cuatro y así sucesivamente. Y en este proceso de recuperación de los atributos de cada chakra, tenemos la oportunidad de experimentar la interrelación entre los poderes que representan y manifiestan. Nos vemos en la totalidad que somos y en una vincularidad hecha también cuerpo y sentido. Así este mes tenemos la oportunidad de percibir y experimentar la relación entre los dos primeros chakras y cómo se conectan entre sí. Ambos chakras, sabemos, están localizados por debajo del ombligo y están ubicados a poderes ocultos de, digamos, el dinero y el sexo, o el voto de pobreza y castidad, como quizás recuerdes si estuvimos en el descenso. Y aquí merece la pena detenernos, pues ahora estamos queriendo poner mucha atención a lo oculto, lo que de alguna manera es secreto, tabú, algo que tiene el riesgo de caer fácil en la perversión y en lo desequilibrado. Así, cuidar lo oculto pide que lo que salga a la luz en la fase del florecimiento del ascenso sea íntegro y coherente. Pues si no prestamos atención a lo que se cocina en estos lares, no nos hacemos responsables de nuestras creaciones. Nuestro deseo necesita de una poderosa base que, como raíz profunda que no se ve, ancla al árbol y garantiza sus frutos. Lo que estamos cuidando y construyendo desde lo oculto sustentará la apertura de los portales superiores en los próximos meses. Ahora, enfocamos nuestra conciencia en el movimiento ascendente que crece, pero todavía no se deja ver o lo hace muy tímidamente. Esto nos puede hablar de lo tierno y vulnerable en nosotras. Lo tiernita que está nuestra semilla recién germinada, aún muy vulnerable. De nuevo, estamos en una fase bien delicada. Aún pueden rondarnos demonios gallas, inseguridades, perversiones que vuelven a entrar, falta de valía personal. Aún el inframundo está cerca, y esto es un riesgo, pero también una oportunidad de seguir poniendo la fuerza de anclaje donde corresponde. Nuestros pies, nuestras piernas, nuestro pelvis, nuestro sexo, nuestra matriz, asumen ahora todo el protagonismo y buscan reenergetizarse vitalizarse, recibir el aliento del gran abajo. Respiramos, sentimos, no hay prisa. Paso constante y confiado bajo el amparo del emerger. Respiramos, sentimos lo que queremos y lo que se va creando. Percibimos el aroma de la creación creándose. Notamos su perfume, su brisa, aunque todavía sea tan intangible e efímero. Bien, veamos con todo esto qué es lo que ahora puede aportarnos el mito de Cristo sobre este proceso de ascensión, así como de una vida creativa y en conciencia de la sexualidad. En relación al ascenso crístico, en audios anteriores ya os he ido comentando que si de cara al inframundo era el mito de Inanna el que más pistas y recursos simbólicos nos ofrecía, esto ya no ocurre así ahora en esta segunda parte. Y por eso me pareció muy interesante que en este ascenso tomemos más, nos dejemos inspirar más por todas las propuestas que vienen del mito de Cristo. Como ayuda, de una manera bien gráfica, os he vuelto a dejar en adjunto varios esquemas que correlacionan los movimientos de ascenso y descenso con lo que nos ofrece la vida del Maestro de Galilea. Allí podemos ver varias etapas en relación a este segundo momento, etapas algunas de las cuales yo os he ido relatando en las pasadas entregas. Por ejemplo, hablamos ya de la resurrección y la salida de los infiernos al tercer día, y también de la aparición del resucitado a María Magdalena. Luego, y este es un punto interesante, Cristo estuvo 40 días en la tierra compartiendo con sus discípulos. Tal y como se nombra en los Hechos de los Apóstoles, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Luego, tras estos 40 días, sucede lo que se conoce como la ascensión. De ella hablaremos más adelante. Igual os adelanto ya el texto clave en relación. Dicho esto, mientras ellos lo estaban mirando, Jesús fue elevado, y una nube lo envolvió, y no lo volvieron a ver. Y mientras miraban fijamente al cielo, viendo cómo Jesús se alejaba, dos hombres vestidos de blanco se aparecieron junto a ellos y les dijeron: «Galileos, ¿por qué se han quedado mirando al cielo? Ese mismo Jesús que estuvo entre ustedes y que ha sido llevado al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse más allá». Y ya por último, tenemos el punto final con Pentecostés, del cual también hemos venido hablando, sobre todo a través del audio que nos compartió José James. Y también por el honrar ese día 50 dentro de nuestro ciclo, que si recuerdas, vivimos el pasado mes de julio. De cara al final de nuestro ciclo también volveremos a Pentecostés y a los aportes inspiradores que nos puede ofrecer. Aunque ya desde aquí me parece relevante tener presente la fuerza del Espíritu. Espíritu sagrado que nos alienta, susurra, encauza sutilmente por nuestra senda. Y esto lo nombro porque el Espíritu está muy en relación con la manera que tiene Venus de guiarnos en lo invisible. Con ese aliento de fuego que tiene la fuerza de Pentecostés para abrirnos los ojos. Un despertar a otras realidades, un recordarnos por dónde sí y por dónde ya no. Algo así como un cierto impulso venusino, impulso del espíritu como marcación y guía para la recreación gozosa de la vida a la que estamos llamadas y llamados. Desde luego hay mucho que contar sobre esto y por ello en las próximas entregas seguiremos ahondando sobre ese periodo que va del domingo de resurrección a Pentecostés, un periodo que en sí tiene nombre propio, la Pascua, esa que honra el paso que también aquí estamos queriendo hacer desde el inframundo hacia el gran arriba. Para ir con tiempo gustoso, por ahora te invito solo a que, si te es posible, puedas tener presente en estas semanas la fuerza del espíritu, algo que creativamente podemos nombrar como el espíritu venusino. Te invito a que observes cómo te abres a ello y cuánto y cuándo tiene espacio en tu cotidiano. Y me refiero con esto a un reconocimiento y sensibilidad a esas realidades que nuestra mente racional e incrédula puede categorizar como casualidad, coincidencia, pero que en realidad forma parte de una urdimbre invisible que nos alienta y apoya desde ciertas sincronías, intuiciones, revelaciones, sueños, magias, encuentros fortuitos. Un estar atentas y abiertos a cómo se presenta, nos habla, nos apoya. Y también un recordar que este espíritu está disponible si lo llamamos. Y nombro esto porque uno de los nombres dados al espíritu es el de Paráclito, palabra griega que significa aquel que es invocado. Así, ¿qué tal eso de invocar ayuda, refugio, fuerza, foco para este proceso? El cual, como veremos en el siguiente audio, no está nada, pero que nada fácil, dadas las configuraciones astrológicas en las que ya nos movemos. Por eso, invocar al espíritu venusino y/o al espíritu del amor, de la madre tierra, del árbol, el espíritu del viento, del fuego, o muy especialmente también en este portal del segundo chakra, al espíritu del agua. En cualquier caso, es recordar que no estamos solas, solos en este camino y que entidades benéficas siempre nos acompañan. Podemos establecer vínculos con ellas, pedirles, contarles, nombrarles de nuestras dificultades para que así nos puedan asistir. Ya, para terminar este apartado y si sirve de inspiración, te dejo alguna de las definiciones del Espíritu Santo y alguno de los frutos que comporta. Así, en el libro de la sabiduría se le define como espíritu inteligente, santo, único y múltiple, sutil, ágil, penetrante, inmaculado, claro, inofensivo, agudo, libre, bienhechor, estable, seguro, tranquilo, todopoderoso, omnisciente, que penetra en todos los espíritus inteligentes, puros y sutiles. Y luego, por los frutos por los que podremos reconocerlo, según cuenta la epístola a los Gálatas, se nos dice: el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Bien, como segundo punto, quizás el que puede llegar a ser más complejo, hablemos ahora de la creatividad y la sexualidad desde la referencia crística. Empecemos diciendo que aquí tendríamos que hacer una distinción, pues a mi entender y experiencia no es lo mismo lo crístico que lo cristiano católico. Entrar en esta cuestión es todo un temazo, tema complejo que podría desviar mucho nuestra atención. Por eso nos invito a que nos lo pongamos fácil y más bien tengamos que aprovechar todo eso que ya no a favor de lo que ahora sí. Con esto me refiero a poder reconocer las limitaciones cristiano-católicas que podemos llevar dentro, realizadas en base a supuestos pecados, moralismos, culpas y dogmatismos, para renovar la mirada de la mano del misterio crístico y así probar a ajustar creencias, mandatos y mediciones, como ahora vamos a ver con Inanna, y reforzar una más sana relación tanto con la creatividad como con la sexualidad. A modo de enfoque, podrías preguntarte si en tu caso concreto la relación con la cultura cristiana animó, validó o castró, censuró el acto creativo, así como si animó, validó o castró, censuró la energía sexual. Con estas preguntas nos podríamos quedar largo y tendido, seguramente teniendo además que respirar bien profundo a menudo, así como sosteniendo nuestra propia Lilith para no vernos secuestradas en ciertas rabias, en furias profundas, por tanto que se nos impidió una sexualidad y potencial creativo íntegro. Pero también me parece importante, como digo, ver la diferencia con la energía crística, esa que en sí es apoyo para lo creativo. Esto lo reconocemos en el propio potencial creativo de Cristo, que desde lo subversivo y fuerza incendiaria generó todo un movimiento revolucionario frente a su propia institución religiosa materna. Y seguramente su foco no era este, sino más la verdadera y libre conexión con Abba, con Dios, con el misterio del amor. Pero como consecuencia, este poderoso ser humano fue condenado por hereje, palabra que etimológicamente significa libre de elegir. Una persona que asume la posibilidad de elegir libremente el seguir un dogma diferente del que le es impuesto por una doctrina, religión o cultura. Solo en esto podemos ver la gran diferencia entre el mensaje entregado con lo que posteriormente se hizo con él. En parte, desde lo absurdo de que luego muchos cristianos hicieron lo mismo que aquellos que mataron, digamos, a su líder. Es decir, muchos cristianos generaron condenas y muertes por herejías a semejantes de su propia religión. Quizás esto como forma de acallar la rebeldía de aquellos que querían tomar las enseñanzas crísticas como apuesta, entre otros, de libertad y creatividad. Sobre el ámbito sexual. Aquí me gustaría traer la fuerza erótica que deviene del verdadero encuentro con el misterio. Esto es algo de lo que bien podrían hablarnos los místicos. De hecho, nos hablan de esto. En especial desde ciertos relatos de amor, pasión, entrega y éxtasis que escribieron por propia experiencia San Juan de la Cruz o Teresa de Jesús. En la pasada entrega del segundo portal, si recordáis, os compartía una foto de la obra de Bernini, una escultura en donde se aprecia el momento, así se llama el título de esta obra, del éxtasis de Santa Teresa, el cual te animo a buscar si no conoces. Esta obra trata de recrear el momento que se conoce como transverberación, esa que en sí significa traspasar. Esto es, una experiencia mística en donde se logra la unión íntima con lo divino, en una percepción de algo que traspasa. En realidad, esta última que bien podemos correlacionar con algo que entra, penetra y explosiona dentro. En el caso de la Santa de Ávila, ella relata dentro del libro de la vida: vi a un ángel sobre mí, en sus manos un dardo de oro largo, y al fin del hierro me parecía tener un poco de fuego. Este me parecía meter por el corazón algunas veces y me llegaba hasta las entrañas. Al sacarle, me parecía las llevaba consigo y me dejaba toda abrasada en amor grande de Dios. Ejemplos de este tipo hay muchos, y en resumen nos hablan de una fuerza pasional que se sostiene en un deseo ardiente de querer más, de mezcla de ansia y celo, necesidad, como cuando Juan de la Cruz nos habla en el poema Llama de Amor Viva. Oh llama de amor viva, que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro, pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. Lo dejamos aquí, igual con la propuesta de que trates de explorar estas temáticas también desde la observación, digamos, profanada de lo religioso, y también de lo alentado desde la energía crística. Además, te recuerdo que sobre estas cuestiones estaremos hablando el próximo viernes 13 con mi gran amigo Jesús Barranco. Él es un actor que ya os comenté, se reconoce como gay, rojo y católico. Por lo que creo que podrá abrirnos mucho la conciencia sobre estos temas a través de los años que él lleva como persona conversa, explorando en honestidad el camino crístico, a la par que conociendo y valorando la parte más tradicional de esta religión. Y ya solo comentar que como tercer y último elemento a aportar desde el mito de Cristo, este mes tenemos la segunda entrega de las Moradas de Santa Teresa, donde José Yáñez seguirá desarrollando ese viaje que nos llevará a la sala profunda y luminosa de nuestro propio castillo interior. Sala esta donde, en correlato con lo que aquí ciclamos, reside el misterio del amor, como base de nuestra verdadera identidad y seguramente como fuente de creatividad y gozo. Os recuerdo que estas entregas están incluidas en vuestra inscripción, pero que solo las mandaré a aquellas personas que sientan el llamado a participar. Y para esto os pido un mail de confirmación comentándome tu interés por este viaje y lo que esperas o te gustaría encontrar en él. El mito de Inanna. Demos ahora mirada en suma y sigue a lo que quiere aportarnos el mito sumerio en cuanto al me u objeto simbólico correspondiente. En este portal de ascenso ella recibe de vuelta su vara de medir de lapislázulis. En sí se trata de un instrumento de medida, algo así como una regla que en la antigüedad era tan valioso como un cetro de comando, una especie de bastón o palo de metal precioso, en este caso de lapislázulis, que usaban los reyes y emperadores como símbolo de su poder y dignidad. Como si fuera una varita poderosa que recuerda las medidas y mediciones, los referentes guías y los fundamentos que indican nuestras creencias y por tanto creaciones. Podemos simbolizarlo con eso que nos ayuda a discernir y elegir de cara a ofrecernos un método para conformar, conformar desde y hacia formas más verdaderas y más alineadas con la autenticidad con la que nos comprometemos de cara al ascenso, para crear y tal vez recrear, creamos de nuevo. Y creamos con unas mediciones diferentes a las anteriores, en una dirección genuina que apunta a propio centro, para desde ahí compartirnos en unicidad, ya sabes, desde lo único y genuino que somos. Tomamos con nuestro cetro el poder de ejercer el don sagrado de nuestra creatividad. Y tomando la regla de lapislázulis renovada, algo fuerte en mí dice ya no a esos instrumentos anticuados y pervertidos con los cuales veníamos midiendo la vida. Un yo creo, con un sistema de creencias que actualiza los formatos de referencia hacia nuevas codificaciones de manifestación. Esta es parte de nuestra contribución al mundo. El ofrecer creaciones vivas, auténticas, genuinas, espejo de nuestra alma, hechas en un alquimizar con gozo y presencia, pero sin miedo a dar voz a nuestro dolor y vulnerabilidad. Soltamos los métodos antiguos o repetitivos, o lo que hace todo el mundo sin conciencia por el susto de lanzarse al vuelo de la creación. Un sentarnos ante la hoja en blanco y arriesgarnos a hacer una brecha en el tiempo para escuchar lo siguiente. Atrevernos a jugar en presencia, a entrar en el recreo, como cuando éramos niñas y sin culpa y sin vergüenza, desde la diversión, el disfrute y la risa, creábamos. Que podemos tener ahora hermosas ideas, o darnos a increíbles procesos creativos, o percibir los mayores dones y talentos. Pero, si no rescatamos o liberamos de lo profundo la raíz oculta de nuestro miedo a ser visibles y a expresarnos auténticamente, si no soltamos nuestro miedo a la burla, al ridículo, al rechazo, si no admitimos nuestro valor y valía intrínsecos, no vamos a poder integrar el verdadero poder de este portal. Y de alguna manera estaremos bloqueando el flujo creativo, abortando ideas y proyectos. Que no se trata solo de soñar o idear, pues si no materializamos, si no conformamos nuestras intenciones, nuestra semilla deseo se perderá desintegrada en lo profundo, pero sin posibilidad de renacer. Además, este portal está muy en relación con las emociones de agua uterina, inconscientes y seguramente de linaje familiar, que promueven o que limitan en nosotras la manifestación creativa. Manifestación en la realidad física, económica, de reconocimiento y vincular, por nombrar solo unas cuantas. Y ya finalmente, para llevar todo esto más a la práctica y a la manifestación, como decimos, te propongo tres posibles inspiraciones. Una en forma de preguntas, otra en un ritual y finalmente en un acto creativo a compartir. Empecemos por esas preguntas que tal vez nos lleven a la observación y revisión de nuestra creatividad. Así, ¿desde dónde es ahora tu crear? ¿Con qué se vincula tu fuerza creativa para manifestar? ¿Cuáles son las alianzas que desarrolla tu matriz para la creación? ¿Estás dispuesta, dispuesto a que tus creaciones no agraden y no complazcan a muchos? ¿A que la propia expresión de tu ser auténtico incomode, genere rechazo, envidia, crítica? Tu creatividad va más allá de fines egoicos para así tejer en comunidad. Desarrolla mirada humana amplia para que este tejido que somos pueda entrar en nuevas codificaciones. Está disponible tu energía para volver al inframundo si fuera el caso y allí de enfrentar a esa hermana oscura que nos recuerda todo aquello que hicimos tabú sobre lo sexual y lo creativo. Y también rescato las preguntas que te presentaba en este mismo segundo centro, pero desde el descenso, sea para que las repases y notes la diferencia si la hubiera, o si no estuviste en esta parte del ciclo, para que puedas abordarlas de primeras. Entonces, ¿cuánto lo relacional es para ti base de una vida creativa? ¿Qué permites entre dentro de ti vincularmente en creación de algo nuevo? ¿Está tu matriz de agua abierta y disponible para ser fecundada creativamente? ¿Está tu fuego realmente encendido para tomar el sano mando y comando hacia aquello que quieres fertilizar? ¿Qué nuevo crear quiere gestarse en ti? Tal vez sabiendo de lo que has tenido que soltar y liberar hasta el momento. ¿Y qué fuerza pasional puedes sentir en ese territorio ubicado en tu bajo vientre, en tu jara? La segunda propuesta práctica a desarrollar, si quieres, en estas semanas es que puedas crear un pequeño ritual para recuperar el me u objeto simbólico de este portal. Bien sea esto tomando, dibujando o elaborando un bastón corto coronado por algo precioso o un símbolo de algo precioso que tenga que ver con el poder creativo de este bastón, o bien que dispongas una regla, algo que simbolice una regla, una vara de medir, como instrumento que representa aquello que rige y dirige, que ordena y manda en cuanto a tus referentes de creencias y creaciones. Y con esto último sería muy interesante si pudieras hacer una redacción de esos referentes que te guían, tanto los que te limitan y oprimen, como los que te inspiran o te gustaría te inspiraran hacia una mayor fuerza creativa. Y ya finalmente, la propuesta, y siempre es algo opcional, tiene que ver con que compartas tus creaciones o algunas de ellas al grupo, sea en el grupo de Telegram o ideal y mejor si me lo puedes mandar a mí y yo lo comparto con todo el grupo por mail. Es ya desde este momento observar ¿qué te sucede con el solo hecho de escuchar esta invitación? Si la idea pudiera generarte exigencia, negación, miedo, comparativa o minusvaloración, en cuanto a lo que creas. Que la idea es que reconozcamos la amplitud de eso que tiene que ver con la creatividad. Me refiero a que tal vez te nazca pues compartir una poesía, una canción, un vídeo de danza, un cuento, una foto que hayas hecho de un collage o de una escultura de barro, un dibujo en sí. Pero también puede ser algo tan sencillo como nombrar en un texto o en un audio una toma de decisión creativa que dispones para el ascenso, o una forma creativa en la resolución concreta de un conflicto o un desafío que viviste, o un cambio de referente que antes te guiaba y que ahora es sustituido por otro más coherente y gozoso. O también el atestiguar al grupo un cambio de trabajo, o la decisión de abrirte a la maternidad, o la apertura de manera diferente e innovadora a eso de cómo vincularte. Y la propuesta, repito, es que lo expreses, compartas con el grupo, eso sí, sin exigencias, y que nos podemos nutrir e inspirar entre todos y todas.